Primer día de julio marcado por un calor asfixiante que está dificultando las tareas de extinción de varios incendios activos en España. Hasta ahora el que más preocupa es el de Torrefeta y Flores Jacks en Lleida, que ha afectado a unas 50.000 hectáreas. Perdón, 5.000 hectáreas. 5.000. De momento no hay daños personales, pero sí daños a construcciones que todavía falta cuantificar. La mejor noticia es que los bomberos son optimistas en cuanto a la evolución de ese fuego de 5.000 hectáreas. David Borrell es el jefe de bomberos.
Ahora mismo somos optimistas de cara a la estabilización, es decir, pensamos que durante la noche seremos capaces de estabilizarlo. Trabajaremos en hacer una buena valoración de todo, las edificaciones que tenemos dentro del perímetro que han resultado afectadas, que tenemos varias, y es en lo que trabajaremos toda la noche y también en perimetrar el incendio.
Los servicios de emergencia mantienen el confinamiento de 9 municipios en la zona. Estos son unos 20.000 vecinos como Uli, al que el incendio le ha pillado trabajando, tal y como nos ha contado en esta linterna.
Hombre, miedo, han pasado miedo. Había gente que ya se estaba planteando dejar el pueblo porque estaban asustados. Ya he llegado y está mi hija aquí también asustada. Y hay mucho, bueno, hay humo, hay una luz rara afuera en el exterior, y pero está lloviendo y eso es lo que yo creo que nos va a salvar.
Pendientes de varios incendios más, uno en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que ha obligado al desalojo preventivo de algunas viviendas. 5 casas habrían sufrido daños. Otro en el Encinarejo, en la Sierra de Andújar, Jaén, donde trabajan más de un centenar de efectivos. Y un tercero en Cañizares, Cuenca, que ya está controlado. Las temperaturas no ayudan, evidentemente. Estamos sufriendo la primera ola de calor de este verano, que ha dejado 44 grados en algunos puntos de España. Mañana, al parecer, se espera un ligero descenso, aunque los termómetros seguirán muy altos. Un calor que se está extendiendo a otros países del centro de Europa. En ciudades como Berlín, Ámsterdam o Bruselas se han superado los 30 grados. En París también. Se han cerrado más de 1.000 escuelas en Francia. Incluso se ha limitado el acceso a la Torre Eiffel. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hay 16 departamentos, incluida la región parisina, que estamos hoy en alerta roja y que seguiremos estando mañana. La ola de calor ha provocado 2 víctimas, una señora mayor que ha fallecido en su domicilio en Grenoble y un hombre sin techo de unos 50 años que ha fallecido en la calle Besançon. Valérie Gattaz, ministra de la Vivienda, ha dicho que el objetivo es que nadie esté en la calle por falta de un lugar donde cobijarse. La prioridad es que no haya ninguna mujer con niños en la calle. Tenemos centros de acogida temporales abiertos día y noche para acoger a todos. Y hoy el prefecto de la región ha abierto 200 plazas. Otras medidas que ha tomado el prefecto a reducir 20 kilómetros hora la velocidad de circulación y han incitado a los parisinos a limitar los desplazamientos y teletrabajar si posible. Los servicios de urgencias han recibido un 40% más de llamadas que un día normal, pero no se han visto desbordados.
Esa ola de calor ha pillado a miles de viajeros tirados en el tren en varias estaciones ferroviarias. La avería en la línea del AVE ha dejado una cascada de retrasos de Madrid hacia el sur y viceversa, que siguen sufriendo a esto ahora los pasajeros. Hemos vivido un día con la gente tirada, comiendo a deshora, imagínate, sin información prácticamente, un caos, otro, que hemos comprobado en la estación de Atocha. Afectaba a todos aquellos trenes dirección a Andalucía, Cataluña también. Allí hemos conocido a Laura y a su hija, la pequeña María.
Estoy esperando a que venga el tren y tengo mucho calor.
¿Vienes muy cargada, con muchas maletas?
Sí, muchas maletas para coger. 1, 2, 3, 4, 5 y 4 mochilas.
Lo malo son las condiciones en las que van llamando uno a uno con un megáfono, no una megafonía abierta, como con un altavoz de un antiguo colegio. Gente mayor cediendo los asientos, los más jóvenes a los más mayores.
Santos Cerdán pasa su segunda noche en la cárcel de Soto del Real. El gobierno sigue intentando desmarcarse de quien fuera secretario de organización del PSOE y brazo derecho de Pedro Sánchez. Hoy, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que es desgarrador ver a Cerdán en la cárcel y su socia, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pide un giro copernicano. De momento, mañana se reúnen representantes del PSOE y de Sumar para analizar cómo queda el resto de legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Coalición debe servir a definir medidas y estrategias conjuntas. Las demoledoras imágenes de Santos Cerdán en prisión fuerzan a PSOE y a Sumar a movilizarse. El cambio de escenario ha llevado a Yolanda Díaz a alzar la voz.
Ver entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. El giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse. No va de un comité federal. Esto es un problema de país ya.
En la Moncloa han asegurado compartir la indignación de la vicepresidenta, además de declararse alineados con la hoja de ruta. La cita van María Jesús Montero y Félix Bolaños. La delegación del socio minoritario estará encabezada por Ernest Urtasun. El entorno presidencial puede sentirse seguro de sus socios parlamentarios, que han dado la espalda a una ronda del PP para constatar si seguirán siendo cómplices de Pedro Sánchez. Junts retaba a Alberto Núñez Feijóo a verse con Carles Puigdemont en Waterloo. Los populares lo descartan.
Más cosas. Una de las derivadas del caso de corrupción protagonizado por Cerdán, Ábalos y Koldo es la contratación de varias mujeres, ya sabes, en empresas públicas dependientes del Ministerio. Hoy en el Senado ha comparecido el gerente administrativo de Adif, Ignacio Zaldívar, para hablar de Jessica Rodríguez.
Me llamó Isabel Pardo a su despacho, me comentó que el ministro le había comentado que una tal Jessica Rodríguez que había recibido llamadas que estaba molesta por parte de Ineco. Que el ministro había llamado a Isabel diciendo que la estaban pues molestando. Ahí ya vi que esta persona pues tenía contacto directo con el ministro.
Pues sí que estamos buenos. Hoy también hemos hablado del primero de los tres días de huelga en la justicia que habrían secundado 3 de cada 4 jueces y fiscales. En esta linterna hemos hablado con Luis Ortiz Vigil, uno de ellos, magistrado penal de la Audiencia de Asturias, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Ha lamentado que el Consejo del Poder Judicial dijera que no tenían derecho a hacer huelga.
Es que ya es la cuarta, quiero decir, y las tres veces anteriores en las que yo participé, las tres veces anteriores pasó algo parecido a lo que ha ocurrido esta vez, que el Consejo General del Poder Judicial, en nuestro caso de los jueces, pues dijo que no sabía muy bien y que no fijaba servicios mínimos. Básicamente se ponen de perfil, sí.
La noticia económica del día ha sido la venta por parte del Banco Sabadell de su filial británica TSB al Banco Santander. 3.100 millones de euros, una operación que puede obstaculizar la OPA del BBVA sobre la entidad catalana porque puede obligar al banco presidido por Carlos Torres a subir la oferta. A ello se ha referido el presidente del Sabadell, Josep Oliu, para explicar y celebrar los beneficios de esta venta.
Estamos muy satisfechos con esta operación. Es beneficiosa para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Esta venta es favorable a sus intereses y por eso se realizará con independencia de si la OPA sigue adelante o no. Con el valor generado con esta operación, nos comprometemos a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros.
Mañana conoceremos cómo se ha comportado el mercado laboral a las puertas del verano. Junio suele ser un mes de muchas contrataciones. A pesar del récord de afiliación de la Seguridad Social, el dato de mayo nos dejó una ralentización en el empleo creado. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Junio suele ser un buen mes para el empleo. Las contrataciones en sectores como la hostelería, el comercio o el transporte crecen con fuerza ante la llegada de turistas. Este verano también se prevé de récord. Se espera que nos visiten más de 22 millones de extranjeros dispuestos a gastar. También los españoles nos vamos a mover. Al menos 8 de cada 10, según datos del Ministerio de Turismo. Veremos cómo se traducen estas expectativas en las cifras de empleo. Ya en mayo vimos cómo la hostelería concentraba el 40% de los nuevos afiliados, casi 200.000, fue un buen dato, pero más flojo de lo habitual también en la cifra desestacionalizada. Además de que esa creación de empleo no termina de permear con la misma fuerza en el paro, que apenas bajaba en 58.000 personas. En definitiva, unas cifras de récord en afiliación que no consiguen que dejemos de ser los campeones del paro en Europa.
En las últimas horas ha entrado en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, que está pensada para hacer la vida un poco más fácil a los mayores, a las personas con alguna discapacidad. El objetivo es que todos podamos acceder por igual a servicios de transporte, bancarios, aunque aún queda mucho por recorrer. Sefi García.
Ser invidente e intentar pagar con tarjeta en un comercio se convierte en un problema si el TPV no tiene teclas, nos cuenta desde la 11 Luis Palomares.
O le tengo que decir el código PIN a la persona que me está cobrando, o tiene que decirle el código PIN a la persona que le acompaña. En cualquier caso, se está vulnerando su derecho de confidencialidad, de autonomía y de seguridad.
El objetivo de la norma es facilitar el acceso a estos servicios y unificar los criterios en todo el espacio común. Webs, aplicaciones de bancos, de servicios públicos, transportes, comercio electrónico o los teléfonos de emergencia. El 112, explica Jesús Hernández Galán, director de Accesible EU.
A través de formato de audio, a través de formato de texto, a través de textos que se hagan en tiempo real y, por supuesto, tienen que ser perfectamente comprensibles.
Aunque todavía no hay sanciones previstas, la ley es de obligado cumplimiento. En España facilitará la vida a más de 5 millones de personas con discapacidad sensorial o intelectual y también a unos 10 millones de mayores de 65 años. En total, casi el 15% de la población.
A veces, la verdadera visión no está en los ojos, sino en la perseverancia y en la capacidad de adaptación de cada persona. Otras veces tenemos que enfrentarnos a hechos que nos inmovilizan porque no los vemos. Bueno, ante situaciones como estas no nos queda otra que afrontar lo que venga. Algo así le ha ocurrido a Adrián Orjales, el protagonista de la historia de esta noche, un arquero con discapacidad. El próximo mes de septiembre representará a España en el Mundial de Tiro con Arco en Corea. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Adrián Orjales es un claro ejemplo de superación. A pesar de ser invidente, ha conseguido llevar el nombre de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Pero, oye, ¿cómo puede una persona ciega competir en una disciplina que tradicionalmente se asocia a la visión? ¿Cómo se le ocurre practicar tiro con arco? Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que le pasaron por la cabeza a José Manuel, el padre de Adrián.
Cuando Adri pues viene a casa y nos comenta que quiere tirar con arco, te puedes imaginar nuestra primera reacción, dada nuestra ignorancia, no sabíamos que se podía adaptar, digamos, el material para que él pudiera tirar.
Aunque parezca complicado practicar este deporte, desde el club de Afruxeira de Valdoviño, en Ferrol, lo tienen todo pensado para que personas como Adrián, con esa discapacidad visual, puedan practicar el tiro con arco.
Una que es la parte que se pone en el suelo, que es un localizador que llamamos localizador de pies, que sirve precisamente pues para poner siempre los pies en la misma posición en la línea de tiro. Y después la otra parte que tenemos es la parte del visor táctil, que es una bola sujetada por un trípode con la que nosotros hacemos contacto con la mano y a través de eso sabemos pues hacia qué dirección estamos apuntando.
Este joven arquero se ha clasificado en varios campeonatos de Europa hasta llegar al Mundial de Tiro con Arco que se va a celebrar en Corea, cuna de este deporte. La competición, el camino no ha sido sencillo, ha tenido que superar un sistema de selección de la Federación Española que consistió en dos pruebas durante dos fines de semana donde lanzó alrededor de 300 flechas en cada partida. Su relación con esta disciplina empezó hace 8 años.
Un par de entrenadores vinieron del club de Arco Afruxeira al colegio donde yo estaba estudiando y nos dejaron hacer unas pruebas. El entrenador me ayudó por aprobar eso, a coger el arco y tirar 3 flechas. Desde el primer momento sentí como que, oye, no es tan complicado.
Encima, la oscuridad en la que se mueve no le impide tensar el arco con habilidad y dar en el blanco. Ha demostrado que con entrenamiento, dedicación y pasión, es posible superar cualquier obstáculo. Su paso por las distintas competiciones no solo han sido un logro personal, también ha servido para visibilizar estos deportes minoritarios, como nos explica nuestro amigo Antonio, también arquero invidente, a quien conocimos junto a su mujer Edi aquí, en el estudio de La Linterna.
Es un deporte minoritario, pero cada vez hay más gente, ¿eh? Y para gente con discapacidad, pues se va ampliando la cosa. Y además ahora ya están metiendo también a las chicas de las flechas rosas, que son mujeres que han tenido cáncer de pecho, y les viene muy bien para la rehabilitación.
Sin duda, el joven gallego es un referente para todos. Adri siempre está dispuesto a echar una mano.
cuando tengo dudas, él, que es un experto en esto, pues siempre me soluciona las papeletas, ¿no? De Adri, ¿tú esto cómo lo haces o cómo tal? O mira, ¿aquí aprietas o cómo? Bueno, siempre me explica todo. Es mi mentor. Siempre le digo, además, Adrián, cuando yo sea mayor, quiero ser como tú, ¿no? Es que es mi ídolo.
A pesar de haber conseguido varias medallas, el arquero reclama un mayor apoyo económico, haciendo un llamamiento a instituciones y empresas para su aventura en Asia.
Nos falta todavía un reconocimiento más a nivel proyección, porque yo los únicos apoyos que he tenido han sido pues de la Fundación Deporte Galego. Entonces, al final es cierto que lo siento valorado por la gente, pero no por las instituciones en general.
Adrián es sinónimo de fuerza, trabajo y dedicación. Es un ejemplo de cuando se quiere, se puede. La oscuridad no ha sido un obstáculo en su prometedora carrera del tiro con arco adaptado. Un camino que no ha estado exento de sinsabores. Ancho Grandal es su entrenador.
Quizás la parte más importante, después de tantos años entrenando con él, es el tema del equilibrio. Le condiciona muchísimo al tener una parte de su visor totalmente quieto. Es muy importante cómo condiciona el equilibrio a la hora de izquierda o derecha del impacto de la flecha nadiana.
Poder representar a España en los campeonatos europeos también le permitió aceptar la responsabilidad de ser el presidente de su club.
Me animé pues a intentar gestionar el club. Somos pocos, entonces no me fue muy complicado y ahora mismo pues estoy gestionándolo y estamos intentando crecer más como club y también potenciar más la categoría de invidentes, por supuesto, a la vez que podemos avanzar con el resto de categorías.
Adrián Orjales, con muy severa discapacidad visual, se ha clasificado para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará en Corea el próximo mes de septiembre. Su gesta no solo se debe a su juventud y trayectoria, también a su capacidad para competir en una disciplina que se asocia a la agudeza visual. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5049-05049, serie 4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy ha sido un día en el que hemos hablado mucho de calor, que además parece que en algunos sitios está dando ya un respiro. Hemos tenido que explicar las consecuencias de otra avería en los trenes y hemos tenido que hablar también de Santos Cerdán, que pasa su segunda noche en la cárcel. Hemos llamado al alcalde de Tudela, que se llama Alejandro Toquero, porque en Navarra el ex número 3 del PSOE parece que tenía un papel muy importante.
Santos Cerdán es el padrino de María Chivite. Son uno. Nunca se ha hecho nada que Santos Cerdán no diera el ok. Vendieron Navarra con los pactos por Bildu, que los hizo directamente el señor Cerdán. Vendió el gobierno de Navarra, vendieron a las víctimas de ETA, vendieron el ayuntamiento de Pamplona y ahora nos hemos dado cuenta que aparte de que era por controlar y gestionar el poder de Navarra, por lo visto era también para lucrarse.
Nos ha hablado Alejandro Toquero de dos obras bastante importantes. En algunas se habrían llevado millones de euros. Veremos cómo continúa esa investigación de la UCO. Hemos contado también la detención de dos chicos que están detrás de la filtración de datos personales de políticos y de periodistas, incluso del presidente del gobierno. Tienen apenas 19 años y no le resultó muy complicado hackear el sistema. Josep Albors es responsable de investigación y concienciación de ST España y nos ha contado que todos hemos estado expuestos.
Partiendo de la base que en los últimos años han habido muchas filtraciones que básicamente han cubierto a total de la ciudadanía española, ya sea desde organismos públicos a empresas privadas que incluyen hidroeléctricas, aseguradoras, etcétera. Si se sabe dónde buscar, básicamente se puede obtener información de cualquier ciudadano en España.
¿Existe algún tipo de página impenetrable?
No, la seguridad al 100% no existe. Tanto en policía como en guardia civil cuentan con grandísimos profesionales y si no se detiene más gente es por la falta de recursos que estas unidades tienen.
Es impresionante que cada vez que ves una retaila de esta de cosas que dices, ok, tira.
Sí.
Lo que estamos haciendo.
Muchísimo.
Todos.
¿Y el miedo? Que a mí me da que queden expuestos todo eso. Tenemos al final las tarjetas del móvil metidas de todo. Bueno, en fin, vamos, mejor no pensarlo porque si no creo que no abriríamos ni una sola página. Ahora mismo, Ángel, estoy mirando, tenemos 30 grados en Madrid. Otro día que no vamos a bajar de los 24 y eso significa que hay otra noche tropical.
Tropical, a mí lo de tropical me suena medio positivo.
¿Verdad que
hay
sí?
Hay otra noche de infernal.
Que estás en la playa tranquilamente debajo de una palmera. No, otra noche insoportable. Y más allá de lo que nos cueste dormir, hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor. Es clave beber agua. Y sobre todo darnos cuenta de las señales que nos está dando en cada momento el cuerpo. Nos las ha explicado Victoria Fernández, que es médico de familia especialista en emergencias.
Una temperatura mayor de 40 grados, hay una alteración del estado de conciencia, aparecen náuseas y vómitos, un dolor de cabeza importante. Y en esa fase ya de golpe de calor, nuestro cuerpo ya no suda. Antes de llegar a esa fase, hay una entidad que nos puede prealertar. Es lo que llamamos el agotamiento por calor. Es una temperatura de 37, con debilidad muscular, aparece cefalea, pero el nivel de conciencia está bien. Yo creo que nos debe de alertar y decir, algo está pasando, vamos a hidratarnos bien.
Y sobre todo el abanico, que tú y yo lo tenemos ahora, ya en estos meses, ves, siempre en la mano. Ves.
Me han comprado. Un ventiladorcito de estos que me llega mañana pasado de Amazon. De estos que lo pones así en la mesa.
Ah, te lo vas a traer.
Pero no es ventilador redondo que ya trajiste tú en su día.
Yo tenía un aire acondicionado portátil pequeñito, una cajita.
No, exacto. No. Esto es directamente como un cilindro que te enchufa.
¿Sabes que hay algunos que se ponen en el cuello?
Y ahora Decathlon ha sacado otros que te lo pones por debajo de la camiseta.
Pues ya está. Vamos a comprar absolutamente todo. Hoy es el cumpleaños de Blondie. 80 años tiene ya la señora. Felicidades. Y John y tú habéis aprovechado... Yo siempre a lo mío, porque estás haciendo gestos y quiero ignorar absolutamente.
Estoy con David, que me está haciendo gestos.
Ya me imagino. John y tú, que habéis aprovechado la oportunidad de que era el cumpleaños de Blondie para hablar de vuestras cantantes favoritas.
Por simpática.
La Beyoncé. Me dicen que odia este tema. Pero a nosotros nos gusta verle bailar en el vídeo.
¿Por qué?
Porque baila de maravilla.
¿Pero por qué te llama la atención el vídeo?
Porque baila como tú cuando eras joven.
Sí. Adiós.
Pero con mallas.
Asqueroso.
El asqueroso era...
Es increíble, qué mente.
Ay, yo no sé, y tú en mallas. Voy a intentar quitarme esa imagen de
también,
la cabeza.
Yo también.
Vamos a quitarnos eso. Voy a intentar ahora subir el nivel. He tenido muchas dudas de si contarte esto en el resumen, porque puede que me boicotees, por favor. Lo he hecho con ilusión, ¿vale? Te cuento. Quiero recuperar en este punto un dato que ha dejado el alcalde de Tudela y que tiene que ver con una expresión que usamos mucho.
Ha llegado, pues para nosotros los salvadores, la UCO, y ha empezado a tirar de la manta. Por cierto, frase que viene de la ciudad de Tudela.
Vale, él nos ha contado esto, pero tú no le has preguntado absolutamente nada.
No, pero...
Bueno, porque es verdad que no era el momento. Vale, te lo voy a contar.
Venga,
¿vale?
Hecho.
A ver, esta frase tiene su origen en la persecución de los judíos conversos en el siglo XVII. La manta de Tudela era un lienzo que se colocaba en la catedral de Tudela y ahí estaban puestos los nombres de los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que se sospechaba que ellos seguían practicando su religión, el judaísmo. Así que tirar de la manta significaba investigar para desenmascarar a los falsos conversos ahí en Navarra.
Qué bueno.
Ahí está. Ese es el origen. Vamos,
una de esas frases que se ha hecho popularísima.
Totalmente. Pues
qué
ahí está.
Curioso. Muy chulo. Sí, señor.
Dicho esto, yo ya lo dejo arriba, resumen.
Has hecho nada mejor en tu vida.
Pero tengo que hablar ahora de paciencia y relajación. Son dos consejos que te doy para aguantar las últimas semanas que te quedan hasta que te vayas de vacaciones.
Me quedan tres.
Tres, pues imagínate. Hoy has dejado claro que de eso no tienes mucho.
Hasta entonces, paciencia mirar bien las pantallas y escuchar atentamente.
Le ha dicho paciencia.
Sí, ¿no?
¿Eso qué es?
Digo yo. Es fácil decirlo, pero luego aplicarlo.
¿Eso qué es? A ver, es que me estoy viendo con el mecherito. A mover. Digo que... ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos?
Creo que 12.
¿Quiere que yo estoy aquí?
Sí. Bueno,
tú y yo estamos aquí porque llegamos casi
sí,
a la par.
Sí, exacto.
¿Tienes alguna crítica sobre mi capacidad de paciencia?
Todas. Es insoportable, es desesperante. Llega al ridículo en algunos momentos.
¿Sí? ¿Tú ¿Cómo? ¿Crees?
Sí, sí, se te va muchísimo
bueno,
la
vale,
pinza
no te
a veces.
Vengas arriba.
No, ya, es verdad, es verdad. A ver, a veces con razón y otras sin razón, ¿eh? Bueno, ya está. Mira, voy a intentar arreglar todo esto, porque mientras llega el partidazo con Juan Manuel...
Un momento, ¿me dejas una última hora?
Sí, claro.
Muy rápido. Estabilizado el incendio agrícola en la provincia de Lleida, que ha quemado 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas es muchísimo, ¿eh?
Sí.
Las autoridades anuncian que se levanta el confinamiento en los municipios afectados. Lo apuntaban los bomberos hace un ratillo, pues ya es oficial. Estabilizado el incendio forestal, 5.000 hectáreas quemadas en la provincia de Lleida. Ya está, informa Protección Civil. Ya.
Bueno, te iba a decir que antes no te ha gustado la canción que te he elegido de Aerosmith, pero juego sobre seguro, ¿eh? Porque Juan Luis Guerra sí te gusta.
Mucho.
Estás escuchando Radio Guira 440 FM.
Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un pon de cariño. Con un iPhone en la mano y con...
Rápidamente te digo, 15 de julio Madrid, todavía quedan entradas a la venta.
Muy bien. Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De hacer tus compras para pagar con seguridad.
¿Incluso online?
Con la tarjeta Correos prepago, compra en internet sin dar datos bancarios.
¿Y si quiero controlar mis gastos?
Recarga solo lo necesario y lo controlas con la app.
Oh, pues me dejas más tranquilo.
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de correos. La cuenta y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para...